Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Venimos ante ti dándote gracias en este momento, Señor, y te pedimos, Señor, que a través de este estudio, Señor, podamos, oh Señor, podamos entender, aunque sea un poquito, Señor, de lo grande que tú eres, Señor, del Dios de pacto que tú eres, Señor, y que tú nos das un nuevo pacto, Señor, y que a través de Jesucristo, Señor, está todo revelado, Señor. Y Padre, yo te pido, Señor, que a través de esta serie de estudios, Señor, nos hables y sobre todo, Señor, podamos ver quién es Jesucristo, Señor, quién es el Hijo de Dios Padre. Te pedimos, Señor, que nos vacíes totalmente, Señor, y que seas tú, Señor, hablando y sobre todo, mi Dios, que seas tú trayéndonos a recordatorio, Señor, o viendo simplemente las cosas que estamos haciendo mal, Señor, todavía en la tradición, todavía en las costumbres, en las tradiciones, Señor, y a lo mejor, Señor, en la idolatría, Señor. Padre, te pedimos que nos hables esta mañana. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hebreos, más bien no vamos a leer muchos versículos, pero sí quiero que vayamos viendo diferentes versículos, más bien a través de lo que voy a estar compartiendo, porque vamos a ver como un panorama, que más bien el título, no hay título, no es simplemente, es una introducción a este libro de Hebreos. Es un libro que es, ya como había dicho, profundo. El autor es desconocido, hermanos, no se sabe quién fue el autor. Y ahorita vamos a meternos más profundo a ver quién se supone que es o quién creen los grandes estudiosos, los grandes eruditos de la Biblia. Pero básicamente, este libro está dividido, o yo lo vi de esa manera, en siete divisiones. La primera división, y van a ser series, van a ser una serie de la revelación suprema, que es Jesús, el Hijo de Dios. Y ahí va a estar del capítulo 1 al capítulo 4. Después vamos a ver el gran sumo sacerdote, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, del capítulo 4 al capítulo 7. Después vamos a ver el mediador del nuevo pacto, que otra vez es Jesús, el Hijo de Dios, del capítulo 8 al capítulo 10. Después, el autor supremo de la fe, que es de el capítulo 10, del versículo 19 al capítulo 10, al final del capítulo 3. Después vamos a ver el salón de la fama de la fe. Ese es un capítulo que a todos nos gusta leerlo. Vamos a ver lo que es la fe, capítulo 11. Después, puesto los ojos en Jesús, va a ser capítulo 12. Y ya para finalizar, el capítulo 13, que es el último, los requisitos de una conducta cristiana, de nosotros, de los creyentes. Entonces, el autor no se sabe quién fue. Hay diferentes opiniones. Algunas de esas opiniones dicen que fue Martín Lutero. Bueno, más bien Martín Lutero dice que fue Apolo, perdón. Entonces Martín Lutero estaba casi seguro que el autor había sido Apolo. ¿Por qué? Pues porque Apolo tenía un dominio amplio de lo que era el Antiguo Testamento. Y si todos, por favor, pueden pasar a Hechos capítulo 18. Ahí vamos a ver un poquito de quién era Apolo. Yo sé que se recuerdan, pero vamos a leerlo de todas maneras. Mientras que llegan ahí, yo les voy a leer. Y recuerden, era alguien elocuente, alguien bien, bien estudiado, igual que Pablo, pero tenía una manera de explicar las cosas. Y aquí vamos a ver qué es lo que sucede. Hechos, capítulo 18, versículo 24. Dice que llegó entonces a Efesio. Entonces ahí en Efesio dice que era un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y era poderoso en las Escrituras. Versículo 25. Dice que este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, o sea, imagínense a un Billy Graham, así con ese poder. Dice que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Ya después recuerdan que Aquila y Priscila vino y le dijeron que era el bautismo del Espíritu Santo. Pero este es el versículo que Martín Lutero creía que había sido Apolos. Después, alguien con el nombre de Adolf Hanrak, y eso lo puse porque a mí me fascinó. Él pensó que había sido Priscila con su esposo Aquila, y que lo habían escrito porque también eran muy conocedores del Antiguo Testamento. Pero más que eso, hay una, bueno, no controversia, pero se dice que lo mantuvieron en secreto porque, imagínense, el autor había sido una mujer, Priscila. Entonces, como que no quisieron decirlo de alguna manera, simplemente lo ocultaron para que no se dieran cuenta que la autora había sido una mujer. Pero gramaticalmente todo lo que está hablando es como si un hombre lo estuviera escribiendo, entonces que no tiene sentido. Pero quise poner todo esto porque hay muchas versiones. Nadie sabe quién es Pablo, quién escribió Hebreos, aunque yo creo que pues Pablo, ahorita por lo que vamos a ver, y hay muchos versículos que muestran eso. Clemente de Alejandría, él fue el que dijo que Pablo había escrito esta Hebreos. Yo creo que de ahí todo se viene, ¿no? Pero lo interesante es que Lucas lo había traducido al griego. O sea, Pablo lo escribe en hebreo. Entonces, Lucas, que era el doctor, era el gran intelectual, el que escribió el libro de los Hechos, el Evangelio de Lucas, entonces creen que él había sido el que había traducido al griego. Es interesante, ¿no? Y eso está en Eusebio, Historia, y ahí están las fechas, los datos. Ahora, de lo que se puede ver aquí, hay poca evidencia de eso también, de alguna manera, pero toda la evidencia que hay, que no es mucha, pero toda la que podemos encontrar, apunta que Pablo fue el escritor. Y siempre que van a escuchar un estudio de Hebreos, siempre dicen que el escritor o el autor, y ¿saben qué? Yo desde ahorita le estoy diciendo, no importa quién haya sido, el autor es de todas maneras, ¿quién? Dios. Y a través del Espíritu Santo fue que fue escrito. Entonces, ¿quién fue el autor? Pues Dios, el Espíritu Santo. ¿Quién escribió Filemón? El Espíritu Santo, a través de Pablo. Y todos los libros, nos podemos ir a cualquier libro. Entonces, recuerden que la Biblia es inspirada por Dios. Aquí hay 6 puntos de que apuntan a que Pablo fue el autor. Dice que el autor era amigo de Timoteo, y eso lo vemos. Si quieren pasar, pasan, y si no, no, pero porque voy a ir un poquito rápido para alcanzar a leer los versículos. Dice que era amigo de Timoteo. En Hebreos capítulo 13, versículo 23, dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a verlos. O sea, estaban tan cerca, eran tan amigos, pues imagínense, era su hijo espiritual, que sabía que, pues se suponía que era Pablo, ¿no? Después el autor dice que conocía muy bien las escrituras del Antiguo Testamento. Sabemos que era hebreo de hebreo, judío de judíos, era parte del Sanedrín, estaba siendo enseñado bajo Gamaliel, el gran maestro de esa época, en lo que concerniera a los escritos hebreos. También el autor usó el mismo texto en 2 ocasiones en el Nuevo Testamento. En Habacuc dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y el escritor de Hebreos, en Hebreos 10:38, lo escribe de esta manera: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. También en Romanos, ¿quién escribió Romanos? Pablo. En Romanos dice: porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela que por la fe y para la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En Gálatas también, ¿quién escribió Gálatas? Pablo. Dice: y el que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Y es evidente, porque el justo por la fe vivirá. También el autor de Hebreos termina su carta con el mismo sello, con las mismas expresiones que Pablo terminaba sus cartas. Y eso es algo bien, bien notorio. Por ejemplo, en Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17 y 18, dice, y la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así les escribo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Era clásico de Pablo, así terminaban sus cartas. Y aquí en hebreo termina, la gracia sea con todos vosotros. Amén. O sea, recuerden que era el gran apóstol que habla de la gracia y sobre todo, imagínense pues, la gracia. Conocía bien lo que era la gracia porque él había recibido mucha gracia. Otro punto es que es evidente que Pedro conocía al escritor, o sea, a Pablo, porque Pedro era discípulo de la circuncisión, o sea, de los judíos. Y esto lo dice Pablo en Gálatas 2:7. Dice antes que por el contrario, dice, como vinieron aunque me había sido encomendado en el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión. O sea que Pablo estaba alcanzando a todos los gentiles, a todos los incircuncisos, los que no habían sido circuncisados, o sea, los gentiles. Pero Pedro había sido llamado a evangelizar a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, a los que se estaban convirtiendo al cristianismo. En las dos epístolas de Pedro, se le escribe a los judíos, ¿no? Pero fíjense lo que dice en la primera Pedro 1:1, dice, por lo tanto, Pedro, apóstol de Jesucristo, y a los expatriados de la dispersión en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitania. También en 2 Pedro 3:1 dice, amados, esta es la segunda carta que les escribo. En ambas, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y aquí lo más contundente, ¿no? En 2 Pedro 3, 15 y 16. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesús es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, que según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito, versículo 16, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Imagínense, Pedro tenía problema para entenderle lo que a veces Pablo estaba escribiendo en las cartas, porque pues fue un pescador. Pablo era alguien dotado, alguien estudiado, alguien que conocía la palabra. Entonces, ellos también tenían problemas de entender, dice, las cuales, dice, los indoctos. O sea, un indocto es alguien que no ha sido enseñado. E inconstantes, dice, que tuercen, como también otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, ahí podemos ver un poquito de la manera cómo es que Pedro pensaba en Pablo. Y el último ejemplo es que el autor de Hebreos escribió sobre muchas cosas difíciles para explicar. Aquí el mismo Pedro le estaba diciendo, ¿verdad que a veces hay unas cosas tan, tan profundas que uno dice, ay, este está como, está cantinfleando, está repitiendo lo mismo 2-3 veces, en un mismo capítulo lo repite como 4 veces, y uno dice, otra vez lo está diciendo, y como que dice, o será que está diciendo otra cosa. O sea, a veces como que está un poco de difícil de entender, especialmente pues Romanos, es uno de esos. Aquí también vamos a ver que aquí también hay algo así. En Hebreos 5:11 dice, acerca de esto, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, mismo Pablo escribiendo o el escritor de Hebreos. Una vez más, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, no es que sea difícil de explicar, más bien que ustedes son los que no quieren entender, no quieren escuchar. O sea, se hacen tardos para oír. Y aquí simplemente la pregunta, ¿Pedro sabía o tenía conocimiento que Pablo les había dirigido o escrito una epístola a los hebreos? Porque recuerden, esta es exactamente, está escrita a los hebreos que son los judíos. Y más o menos también cuando fue escrita, se dice que fue entre el año 65 al año 69 después de Cristo. Y aquí no menciona nada de la destrucción de Jerusalén y del templo, que la destrucción fue en el año 70. Quiere decir que fue entre antes del año 70. Y también este libro menciona referencias al sacerdocio y al templo, que indica pues que todavía estaban existentes, todavía no los habían tumbado o derramado. En Hebreos 10:11 dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, si no hubiera dicho, bueno, y recuerdan cuando el templo estaba y que los sacerdotes hacían, o sea que se supone que todavía estaba. Otro punto también que indica esa fecha es que los cristianos hebreos eran creyentes en Jesucristo. Ya eran de segunda generación, no eran los originales. Y ahí sí me gustaría que pasen todos a Hebreos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Hebreos, capítulo 2, 1 al 4. Dice, versículo 1, por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros de repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. También ya habían sido salvos y tenían mucho tiempo siendo creyentes, o sea que no era que eran recién convertidos. Sus papás ya habían ido al cristianismo, se habían entregado al Señor, entonces los hijos también le está hablando aquí a los hijos. Versículo, bueno, más bien capítulo 5 de Hebreos, versículo 12. Dice, porque debido, fíjense lo que dice aquí, debiendo ya ser ustedes maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Dice, ya habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea que eran creyentes en Jesucristo, que simplemente estaban practicando la religión, seguían con sus mismas tradiciones como sus antepasados y simplemente no había ningún cambio. Dice, ustedes ya deberían de ser maestros después de tanto tiempo. ¿Todavía tiene necesidad que les vuelva a repetir lo mismo? Cositas las más simples. También Timoteo había estado preso y ya estaba en libertad. Eso indica también cuando se escribió esta carta. En Hebreos 13:23 lo dice. ¿A quién fue dirigida? Pues en realidad, una vez más, no se sabe, pero totalmente que fue para los creyentes judíos y para todos nosotros más bien. Porque todos nosotros, en realidad, yo creo que todos aquí salimos de la religión, ¿verdad? ¿Cuántos iban a misa? ¿Cuántos creían en la Virgen María? ¿Cuántos creían en los sacramentos de la iglesia? Primera comunión, bautismo, confirmación y primera comunión y todo eso. Entonces, eso también es para nosotros. Y cuando estemos hablando de los judíos, a través de esta serie, ¿por qué no le cambiamos y decimos, bueno, los católicos? O sea, que éramos todos nosotros, bueno, los que eran católicos. Y para ponerlo más en contexto de todo lo que vamos a estar aprendiendo, porque ahí sí va a tener sentido. Van a tener sentido porque en realidad es el Espíritu Santo que escribió esto, no nomás para los judíos, pero también para nosotros. O para otros países también que están bien metidos en religión y tradiciones y situaciones donde parece que nunca salen y nunca van a cambiar. Si la palabra no llega y transforma los corazones, transforma su ser totalmente, las personas van a seguir así. Y desgraciadamente lo unen mucho a la nacionalidad. Si eres mexicano, tienes que ser católico. Si no, ¿qué tipo de mexicano eres? O salvadoreño, no sé, de diferente. Cada pueblo de nosotros tiene una virgen, ¿no? O un santo, o un patrón que se le dice. Y tienes que festejar a este patrón o a este santo de este pueblo, porque si no, ¿qué tipo de de persona eres. Entonces tenemos que ver y ponerlo de esa perspectiva, ¿no? Y el propósito era simplemente para demostrar que Dios cumple su Antiguo Testamento, o sea, el Antiguo Pacto, al proporcionar un pacto nuevo a través de Jesucristo. Y eso es bien importante para nosotros. También es para hacer una exhortación fuerte a nosotros. En Hebreos 13:22 dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Que soporten, o sea, que aguanten la palabra de exhortación. Dice, pues, os he escrito brevemente. Desgraciadamente, en las iglesias, hoy en día, la gente no aguanta o no soporta o no le gusta escuchar lo que dice la palabra. Porque la palabra es fuerte. La palabra nos enfrenta, hermanos. Nos enfrenta y nos hace a pensar. Nos pone a pensar y uno dice, ay, pero en realidad eso no aplica para mí. Yo ya pasé por eso. Pero si nos ponemos de veras a meditar, yo creo que la aplica para todos nosotros. A veces que no, simplemente no queremos entender. Como Pablo decía, están simplemente tardos de oír. O sea, no, eso no es para mí, es para mi esposa, es para mi familiar, es para mi papá, es para mi mamá. Eso es para el vecino. ¿Verdad? Una pregunta, y no me digan, ¿cuántas veces tal vez están leyendo un libro o un versículo o están oyendo un mensaje en el radio o en la televisión o no sé? Y luego están pensando en alguien. Dijo, esto, si esta persona se diera cuenta de esto. O esto es para esta persona. ¿No es cierto? A mí me pasa seguido. Yo no digo que eso es para fulanito, para ustedes. Yo digo, pues, gente cercana a mí, mis hermanos, mi esposa, mis hijos, no crean que, oh, este es fulanito, oh, este es manganito, oh, este, oh, claro que sí. No es así. Pero honestamente, si nos ponemos a pensar de situaciones donde estamos leyendo algo, una ilustración, luego como que la mente se nos va a cierta persona. Déjenme, les sugiero de que cada vez que suceda eso, es porque estamos siendo desobedientes o estamos siendo orejones o estamos diciéndole a Dios, eso no es para mí, eso yo sé que es para fulanito, para manganito. Y siempre piensen en eso, cuando están leyendo algo, cuando están, dicen, oh, es que este es, no, es que yo conozco a este que es para él. En ese momento digan, Señor, gracias, porque es para mí. Porque nosotros no podemos ver nuestros defectos, no los podemos ver. ¿Cuánto nosotros nos paramos en el espejo y decimos, ay, qué feo estás? Mira qué orejón estás, mira los ojotes que tienes, mira la narizota, mira los dientotes. ¿Verdad que no? No, yo sé que no. Aunque digan que sí, aunque estemos orejón, aunque nos paramos y no. Chulada de maíz prieto. Pero ninguno, y es que es natural, hermanos, es el yo todopoderoso, es el mismo pecado que mora en nosotros, que no nos, que nos bloquea de lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Y decimos, ah, es fulanita, y ya con eso como que nos bloqueamos y I'm okay, era para, y no es así. Yo les sugiero que cada vez que estén viendo o pensando, oyendo un estudio y piensen en fulanito, en ese momento paren y digan, gracias, Señor, porque es para mí. Y simplemente, humildemente, arrepiéntanse en ese lugar, en ese momento. Señor, perdóname, yo sé que es para mí. Y más bien a poner más atención a ver qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Amén. También es para darles una advertencia. Y son advertencias bien fuertes, y esas advertencias van a estar en el último capítulo. Ahora, el transformo aquí de Hebreos, es, recuerden que esos judíos estaban en una situación muy difícil, y había tensión entre los gentiles y entre los judíos. Aquí, esto era normal para los creyentes en Jesucristo judíos, y los gentiles que eran gentiles simplemente que habían creído en Jesucristo, Y los creyentes en Jesucristo, pero con trasfondo religioso judío, había choques. Y ya eran hermanos cristianos. Y los que eran judíos se creían muy más superiores. Y ya es que yo soy verdadero del linaje de, y tenían su linaje. Y estos alcanzaron gracia y misericordia, porque Dios es grande, pero nosotros somos superiores. Entonces, esto en realidad estaba sucediendo. Como muchas veces sucede en esas situaciones, se creen que nosotros somos renegados religiosos o católicos porque nunca aprendimos lo que era la doctrina del catolicismo. Dicen, pero si tú hubieras aprendido, no te hubieras cambiado de religión. Es lo que dicen. Entonces, existe esa fricción. Existía esta fricción entre los hermanos, los judíos y los gentiles. Recuerden, los dos tenían fe ya cristiana y vivían en un mundo lleno de egoísmo, lleno de creerse superior a otros, que eso todavía se está viendo, ¿no? Entonces aquí enfrentaban todavía incluso también la esclavitud. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando del esclavo, de Onésimo, y también una religión llena de rituales, formalismos y basado a la religión judía. Entonces esto traía conflicto. Pónganse a pensar en nuestro trasfondo. Existía la identidad nacional y religiosa de los judíos. El sistema político y la religión era uno, o sea, estaban interconectados. Cuando un judío se convertía al cristianismo, era casi renegar a su nacionalidad. Ante los ojos de muchos, era un acto de traición. ¿Cómo pudiste hacer eso? Pero. Eso algunos lo vivimos, algunos lo experimentamos. Segundo, existía un prejuicio extremo entre el judío y el gentil. Después de tantos siglos de odio, imagínense quiénes eran los judíos y quiénes eran los gentiles, ni se podían tocar porque tenían que ir a limpiarse y porque habían sido infectados, se habían contaminado simplemente por estar hablando con un judío. No, ni siquiera hablaban. Entonces eran tantos años de odio y imagínense qué tan difícil iba a ser para un judío aceptar así nomás a un gentil. Y sentarse aquí e ir a la misma congregación, a la misma iglesia y decirle hermano y abrazarlo y hermano te amo en Cristo. Sabían que lo tenían que hacer, pero no lo hacían. Y tercero, existían enseñanzas de Jesús y Jesús predicó de la destrucción del templo, que ya no se iba a ver más a sacrificios. Entonces ellos dijeron, al final Jesús vino y fue el que nos quitó la identidad como nación, como judíos. Jesús fue el culpable y como que también a lo mejor tendrían un resentimiento, no sé, pero él fue el que lo predijo, él lo permitió, él es el culpable. Entonces cuando un judío aceptaba a Jesús, estaba aceptando la destrucción del pueblo hebreo, la destrucción del templo. Imagínense, entonces era bien difícil. Familiares divididos, como hay en algunas casas. Pues es cristiano, hay que no invitarlo a esta fiesta, porque queremos tomar y queremos estar a gusto sin ellos. No le llamen a mi hermano o a mi hermana o a quien sea, para poder divertirnos bien. O amigos que digan, pues este cuate ya va a la iglesia, ya está raro, ya. Lo dejan ahí. Y todo simplemente por seguir a Cristo, por ser cristiano, por tratar de vivir una vida mejor, por ser mejor ante la humanidad, ante todos. En vez de que, qué bueno, mira, ¿cómo lo hiciste? Yo quiero todo lo contrario. Yo quiero ser lo que estás haciendo. Mira, yo te veo que te traes una paz, te vi como eras antes, has cambiado. Dime más de eso. No, todo lo contrario. Parece que se les enchufara un circuito y empiezan y atacar y todo lo que hacemos no les parece. O sea que había persecución, hermanos. Si los judíos creyentes en Jesús seguían siendo fieles cristianos o regresaban a los rituales de las tradiciones de la religión, uno decía, ¿qué hago? ¿Regreso? Entonces, y muchos regresaban, muchos fallaban y simplemente se regresaban, no aguantaban o no estaban bien parados en la palabra en Jesús y al final de cuentas regresaban a lo de antes. Muchas veces eso lo vemos también en las congregaciones. No han entendido lo que es la palabra, no han crecido, no ha habido una transformación, un arrepentimiento porque no quieren cambiar, quieren seguir haciendo el pecado. Entonces dicen, ah, eso no sirvió para mí, yo me regreso para allá. Pero en realidad lo que están haciendo es que quieren seguir viviendo en pecado, quieren seguir viviendo como vivían antes o como vivíamos antes, porque el pecado es fan. Ay, hermanos, aquí hay puros santos, ya ni se acuerdan cómo es el pecado, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Les voy a recordar un poquito. Al pecado, a la carne le gusta, es agradable la carne, uf, la carne brinca y tiembla y la carne se relaja, a la carne le llama el pecado. Y recuerden, ay, pero la carne, pues es la carne y uno es débil, ¿qué voy a hacer? Tengo que ir al baile, tengo que ir a pecar, tengo que llamarle allá, tengo que... No. Entonces, al final de cuentas, uno dice, no, pues, a mí no, para mí no sirvió. No, lo que no sirvió fue de que no quiso cambiar, no quiso arrepentirse de su pecado. Entonces, la palabra, la iglesia o lo que sea, para él no le funcionó. Entonces, se regresa como estaba viviendo antes. No crean, en aquel tiempo también eso estaba existiendo. Por eso Pablo aquí les habla y les habla fuertemente y les habla bien claro, sin rodeos. Bueno, así es Pablo, ¿no? Pablo habla. Entonces, el punto aquí de todo el libro, ya para terminar, hermanos, el punto aquí es de que Hebreos básicamente es un libro que va a exhortar a las personas débiles, a las personas que están medias ahí. Porque recuerden que era el judío que no se afirmaba, que estaba, ay, pues voy a la iglesia, ay, pero también, y luego va tal vez a la sinagoga. Hay muchos cristianos así, que van a la iglesia cristiana y están y han recibido al Señor y empiezan a participar, pero hay algo que les llama y regresan otra vez. Y llega un punto donde ya ahora ya están yendo a los dos. ¿No conocen hermanos así? Tal vez no, pero existen. Entonces simplemente era para exhortar a los débiles, a los desalentados, a las personas que simplemente no pueden seguir más porque el mundo o el pecado les está llamando otra vez y quieren regresar. Entonces simplemente es para fortalecer a los hermanos. Por eso el nombre que le puse es Sigue Fortalecido en Jesús. Ese es Hebreos. A través de Hebreos vamos a seguir fortalecidos. Vamos a de veras darnos cuenta quién es Jesús y quiénes somos nosotros en Jesús. También les va a enseñar o nos va a enseñar a nosotros a ver la superioridad de quién es Él y qué es lo que Él ha hecho por nosotros, de Él hablando en Jesucristo, ¿no? Entonces, puntos principales, aquí hice una lista, voy a comenzar, no sé si voy a terminar, pero quiero por lo menos comenzar. Y esos puntos principales de Hebreos que son bien jugosos, está hablando más o menos de y está comparando lo que es una religión, rituales, formalismos, religiosidad con la palabra. Aquí el escritor habla de mejor y aparece muchas veces aquí en este libro. Unos ejemplos es, dice, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre de aquellos. Hebreos 6:9. Dice, pero cuando a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Hebreos 7:19. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esa mejor esperanza era Jesucristo. En Hebreos 7:22 dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, también mediador de un pacto. Hebreos 8:6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Recuerdan el nuevo pacto, y en realidad Dios es un Dios de pactos. También la mejor posición celestial, en Hebreos 10:34 dice, porque los presos, dice, también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable, o sea, una vida que va a durar más, o algo que va a durar más, herencia en los cielos. También Hebreos 11:16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. También Hebreos exhorta a los que necesitan ser exhortados. ¿Cuántos de aquí a veces necesitamos una exhortación? Y recuerden, depende del contexto, una exhortación puede ser literalmente un regaño o una llamada de atención o un estirón de orejas. O también puede ser llamarlos y levantados, ser levantados así, porque necesitamos, estamos caídos, nos sentimos cansados, nos sentimos como que las cosas no están sucediendo bien, debilitados en el Señor. Entonces, una exhortación también es venir y levantarlos, levantarlos. Y esta exhortación es una exhortación que retiene firmeza, o sea, que nos da esa firmeza. En Hebreos 3:6 dice, pero Cristo, hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, Cristo, Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin. Ese es el punto, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. También exhorta a seguir adelante y no echarnos para atrás. Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando atrás el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. También exhorta a los de poco ánimo. Hebreos 12:3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. También nos da advertencias. Aquí no les voy a leer los versículos, perdón, les voy a decir los versículos, pero no lo voy a leer. Nos da unas advertencias, y estas advertencias son bien importantes para nuestro caminar. Primero dice que es para vivir y vivir fortalecidos en Cristo. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Ya lo leímos anteriormente. También el peligro de la inmadurez. Hebreos 5 y también Hebreos 6. Una advertencia para que teman para no caer del estado de gracia. Capítulo 6, versículo 4 y 8. Peligro de la apostasía. Apostasía es simplemente alejarse de Dios, alejarse de la iglesia, alejarse de las cosas de Dios. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 10. También el peligro de negarse a escuchar a Jesús y cerrar los oídos a su llamado. O sea, simplemente seguir yendo a la iglesia sin poner atención qué es lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, hermanos, vamos a orar y vamos a venir delante del Señor que nos dé ese entusiasmo y sobre todo que podamos entender lo que Dios tiene para nosotros. La próxima semana vamos a comenzar con la revelación suprema que es Jesús y vamos a estar viendo el capítulo 1, vamos a comenzar y esa es una serie de estudios de la revelación suprema y vamos a ver cuál es esa revelación. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias una vez más y venimos delante de ti, Señor, arrepentido, Señor, con un corazón de arrepentimiento, Señor, porque cuántas veces no hemos tal vez pensado en simplemente no asistir tanto a la iglesia o simplemente no leer tanto la palabra, Señor, porque pensamos como éramos antes, Señor, y a veces como no anhelamos, pero estamos comparando las vidas de una manera carnal, pensando lo que hacíamos antes y lo que estamos haciendo ahora, Señor. Y Padre, yo te pido perdón, Señor. No sé si alguno de mis hermanos también ha analizado eso, la manera como vivía antes y ahora cómo vive. Y Padre, simplemente te damos gracias porque nos has sacado de las tradiciones, de la religiosidad, de la religión, y sobre todo, Señor, de la tradición, Señor. Sabiendo, mi Dios, de dónde nos sacaste, te pedimos perdón, Señor. Si todavía, hasta estas fechas, Señor, nos gloriamos en de dónde nos sacaste, Señor. Señor, venimos delante de ti buscando tu fortaleza, Señor, que solamente tú nos puedes dar, Señor. Y ahora que vamos a estar estudiando Hebreos, Señor Padre, te pedimos, mi Dios, que continuemos siendo fortalecidos a través de tu Hijo Jesús, Señor. Te pedimos que prepares nuestros corazones para ver que Jesús simplemente es la revelación suprema. Y Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has hablado esta mañana, Señor, sabiendo que estamos en un mundo donde es hostil para nosotros, Señor. Y sobre todo, Señor, hay frustraciones y hay a veces enfrentamientos, Señor, o a veces simplemente hay situaciones, Señor, que queremos no estar ahí. Te pedimos, mi Dios, que nos des sabiduría, nos des amor por las personas que aún no te conocen, Señor, y podamos venir hacia ellas, Señor, y platicar y decirles, Señor, lo grande y lo maravilloso y la supremacía que tú tienes a través de todos los santos, Señor. Pedimos, mi Dios, que nos uses grandemente esta semana que viene, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.